Muy buenas noches, pues escuchas, estemos en un lonchecito más, el número 252, donde hablaremos de las bonitas noticias de la semana, una reseña de un juego emblemático llamado Dragon Quest y el tema random que va muy acorde a esta fecha que es del Día de las Madres. Así que felicidades a todas las madres y comenzamos.
RCDMX presenta. Reset Lab. Videojuegos, cine y tecnología en un solo lugar.
Muy buenas noches, pues escuchas, el Día de la Madre es un día hermoso y felicitamos a todas esas madres luchonas que nos dieron vida, porque ahora sí que sin nuestras santas madres no estaremos siquiera. Así que un aplauso a todas sus madres que nos están aquí escuchando o que procrearon hijos para que nos escucharan. Pero pues para adentrarnos a esto de los videojuegos, vamos a empezar a saludar a estas grandes personalidades que están aquí alrededor nuestro. Y vamos a empezar con el buen Eduardo. Eduardo, ¿cómo estás hoy?
Muy bien, Choco, muy bien, ya aquí. Otra nochecita de stream y pues ya. Felicidades a mi madrecita santa que me ha aguantado estos 20 años y ha aguantado este vicio de mis videojuegos, ¿verdad? ¿Me escuchas, Choco?
Choco.
Uy, creo que se nos cayó Chuquito.
¿Y qué has estado jugando, Ceja?
Pues he estado jugando Dragon Quest Heroes, ya salió. Bueno, no sé si la reseña ya está en el sitio, pero la vamos a dar hoy en vivo y en directo. He estado jugando un jueguito que le va a hacer enojar a Ice, que es NBA Playgrounds. Y jugué un poco, ya por fin me adentré a Heroes of the Storm 2.0, que no había jugado desde la beta. Ya estaremos jugando ahí por stream en los martesitos de eSports, como les vamos a llamar, y jueves de series, en donde vamos a estar jugando un videojuego, pues hasta que lo acabemos literalmente, porque habíamos estado jugando solo como al azar, pero pues ya nos aventaremos un walkthrough completo.
Así es, vientos. Muy bien, Delfín. Me da gusto que seas una persona tan chambeadora. Y también aquí nos acompaña el buen señor Cinemás, señor Traps. Traps, ¿cómo estás?
Bien, bien, aquí pues finalmente llegando a la mitad de la semana, viendo que ya estamos en liguilla del fútbol, aparte de que pues bueno, felicidades a todas las mamás que pues están escuchando este podcast y obviamente pues si están educando a sus hijos a jugar videojuegos, también muchas felicidades y pues bueno, pues aquí, pues ahora sí que también aquí aguantando el calor de Guadalajara.
¿Hace mucho calor por allá o no?
Estamos ahorita como, yo creo que estamos a unos 28 grados ahorita, pero hemos llegado hasta 32 el día de hoy.
Así, no, pues quiero escuchar. Tío, aquí está fresco en la Ciudad de México.
Que está horrible el calor.
Es bochornoso, que llueve y se hace calor.
Sí,
y
sí,
te mojas, te da calor, te da frío. Pero bueno, también acá en los controles está el buen abuelo. Abuelo, no sé si quieres saludar a la bandita o nada más.
Hola.
Eso, muy bien. Así de consiste ser buen abuelo que está en los botones y en la producción. Pero sé que...
Choco.
¿Qué pasó?
¿Y tú cómo estás, Choco?
Muy, muy bien. Digo, entre comillas, bien. Digo, ha sido una semana muy laboriosa. Y horas antes de empezar ese bonito podcast, la compu donde suelo trabajar explotó y entonces tuve que reinstalar todo. Entonces he estado como en on fire. Pero bien, en general tengo salud, tengo mi familia.
No necesito. ¿Y qué has estado jugando?
¿Qué he estado jugando? Muy buena pregunta, Eduardo. He estado jugando un juego que se llama Spellspire, que es de esos juegos tipo vocabulario, en donde tienes que armar tus palabras en base a unas letras que te dan y tienes que formar palabras en inglés. Y lo padre de esto es que, más allá de que, ay, junté esta cantidad de palabras y estos puntos, eres tú un maguito que va atacando a enemigos y tus hechizos son las palabras que vas formando. Y pues ahora sí que está padre porque vas escalando en una torre y juntando experiencia y dinero, así como si fuera un mini RPG. Este, pero con palabras y como me gusta expandir este escueto vocabulario, tengo que admitir que tengo en el inglés, así voy mejorando poco a poco, pero pues es padre este aprender un poquito más. Gracias Eduardo por preguntarme. Y como sé que hay personas que les gusta y quieren platicar con nosotros, les comentaré en las redes sociales para que nos contacten. En Twitter nos pueden encontrar en /ResetMX, en Facebook como Reset.tv, en YouTube como ResetMX, y nuestro gran Twitch, lo va a decir el buen Eduardo, porque sigo sin
aprender. Ya les comentaba que nos pueden encontrar en ResetMX oficial en Twitch. Ya vamos a estar ahí martes, jueves y viernes va a estar el buen Omar. Entonces ya tendremos más contenido por ahí. Así que pasen a visitarnos, saluden, diviértanse con nosotros, vean qué malo estoy jugando videojuegos, todo lo que quieran.
Así es, ahí les recomiendo que vean al buen Eduardo jugar, que sí, he de admitir que sí es divertido ese contenido. Me creo que me gusta más que estés aquí en el podcast. Ah, no es cierto. No es cierto. Pero pues vamos a pasar a lo que es el primer corte musical, que es una rola que de seguro le escogió el buen Eduardo, pero vamos a pasar a escucharla y vamos a entrarle de lleno a lo que son las noticias. Así que, señor productor, háganos los honores. We'll be right back. pues regresamos a este bonito corte musical para entrar de lleno a la sección de las noticias, porque si bien una gran noticia es que es el Día de las Madres, también hay noticias de videojuegos que es importante destacar. Y vamos a comenzar con una noticia de esta empresa que tanto amamos, que es Nintendo. Y si recordarán, hay un dispositivo móvil muy famoso que se llama el 3DS, que pues puede ser que lo tengan ahí y se haya llenado de escarcha o se les haya caído y esté un poquito roto, porque pues la vida así es dura y pues ahora es que no lo cobran nuestros periféricos. Pero ¿qué sucede? Comúnmente, pues, si se te rompía o sucedía algo, lo podías mandar a reparar. Si se dan cuenta, lo estoy mencionando en pasado porque el soporte del 3DS sí va a existir todavía todo este año, pero eso no significa que van a reparar tu consola. Entonces, ¿a qué nos referimos? Que pues, si ya lo rompiste, si se te tronó el vidrio, etcétera, etcétera, todos esos daños de hardware, pues buenas y malas noticias. La buena es que pues, qué bueno que tengas una consola, porque yo no la tengo. Y la mala es que pues, no la puedes reparar, ya, eso será un sueño guajiro. Digo que no sé si ustedes lo vean como bueno o malo que ya no se le dé este tipo de reparaciones, contando, tomando en cuenta que si no mal recuerdo, creo que este modelo del 3DS salió hace como 6 años, entonces ya tiene sus añitos para seguirle dando un poco de soporte amor. En ese y un poco de amor. Entonces, así que si tienen esta primera versión, pues ahora sí que mejor váyanse a otros lados a repararlo, o ustedes investiguen y háganlo ustedes mismos comprando maderitas. Entonces, no sé ustedes qué opinen, está bien que no, ya no le dé soporte.
Yo nada más una recomendación a los que tengan todavía sus 3DS viejitos: cuídenlo mucho del stick, porque esa cosa se daña horrible rápidamente. Okay. Del joystick que tiene en la parte de arriba se afloja muy rápido y luego es muy problemático. Y la otra, que pues honestamente aquí en Latinoamérica, en México principalmente, nunca hemos tenido mucho soporte por parte de de Nintendo Latam. Siempre ha sido un problema gigante intentar hacer esas reparaciones, o que si se te bloqueaba la consola, o que si querías recuperar juegos. Pero pues X.
Solo así que si no era muy bien usado esta funcionalidad de que pues, Nintendo te podía apoyar, pues ahora sí que pues, no le sufrirás mucho, pero ahora sí que tengan el dato. Y si no saben si su 3DS entra o no en este ámbito de las reparaciones, les recordamos que si lo voltean debe caber lo que es un número de serie, si no mal recuerdo, y si empieza con CW, pues malas noticias ya. Como es primera versión, ya ustedes ya no tienen que reparar con Nintendo y tienen que buscar en otros lados. Entonces la moraleja es, independientemente de que le den o no soporte las empresas a sus dispositivos, hay que hacerlo mejor para cuidar nuestros dispositivos, que es como si fuera nuestra familia. Imagínense que ustedes son las madres de estas consolas. ¡Feliz Día de la Madre!
Por cierto, ahí otra cosa que tienen que tener cuidado es con, pues, a la hora de abrirlo y cerrarlo, no lo hagan tan seguido, porque si esos bisaguitos sí que está ahí se rompen, y cuando se rompen digan adiós a su consola.
¿Sabes qué es lo más triste, Traps? Mi DS, es que no me acuerdo si ya era DS Lite o DS normal, no era DS Lite. Mi DS Lite autografiado por se me fue el nombre de este actor, el actor de voz de Mario,
¡Oh, mamá mía!
Se me fue su nombre. Bueno, el actor de voz de que le da vida a Mario y a muchos más personajes de Nintendo, que vino en el Nintendo Tour hace añísimos,
sí,
me lo autografió, y como a los 2-3 meses, tanto que lo usaban mis primitos, terminó rompiéndose esa parte. Entonces es como, sigue funcionando, pero ya no se sostiene, y pues literalmente se abre y se cierra al azar. Entonces como de,
autografiado. Mamá mía, ¿cómo se te olvidó el nombre de Charles Martinet?
Charles Martinet, sí, cierto. lo siento. He deshonrado a mi familia.
Y, es, y lo peor de todo es que tú eres un Nintendo fan. Todavía fuera
sí,
de
ese choco
sí. Que nada más. Mira, sabe los que... voy a interrumpir en lo que Eduardo llora para recordarle a nuestra gente que algo que se les pasó a ustedes, y es que desde el día de hoy los Choco Lounge los pueden escuchar en vivo también en nuestro canal de Twitch.
¡Oh!
¡Ah, es cierto!
Estamos en Twitch.
Si usted hola, quiere mamá. Pasar a Twitch, poner algún sticker de alguien a quien sigue en Twitch, lo puede hacer porque ahí nos están escuchando también. Ya tenemos a 3 escuchas que, pues, lamentablemente no están ligados a Twitch, ¿verdad? Pero pásenle ahí también como twitch.tv, ya saben, ResetMX oficial, y ahí todos los miércoles nos van a estar escuchando. Van a estar escuchando a Choco y a toda su pandilla hablando de Nintendo, porque creo que es lo único que habla.
Así es.
Chicos, de Twitch, llénenos el chat de capas. Enseñen su capa Pride y muéstrenos todos sus capas. Capa. Ya. Sí. Nadie de aquí entendió eso, pero
no, pues. Bueno. La verdad no entendí ese gag, pero me
sí, los de Twitch entenderán, ¿saben?
Pues ahí está el dato cultural. Si oyeron una voz misteriosa, no es mi conciencia que me está hablando, sino es el bueno Omar que también está tras bambalinas haciendo la magia para que podamos estar en multimedios, así en muchos lados. Yo no sé cómo funciona esto de la tecnología, pero así funciona. Pero vamos a pasar lo que es la siguiente nota, que si bien recordarán, en lonchecitos pasados estuvimos hablando de una incertidumbre, una queja que tenía cierto jugador de fútbol con la marca de Konami, y que pintaba todo para que iba a empezar una demanda contra esa empresa. Y hace unos varios lonches, pues, debatimos si nada más quería sacar dinero o si estaba en su derecho de realizar esta acción. Pero el buen Traps nos dará más detalles de cómo ha avanzado este caso y en qué se ha llegado.
Bueno, pues como ustedes saben, bueno, lo platicaron hace un par de podcasts que yo no estuve y que yo había puesto la noticia, así que pues bueno, ya saben, a veces se ocurren cosas y no puedo uno ir, ¿no? Pero el punto es de que Maradona, pues como ustedes saben, formó parte del Club Barcelona a principios de la década de los 80, ¿no? Y ahí tuvo pues unos años pues regulares, no llegó a ser así que digas tú el jugadorazo que esperaba el Barcelona, y pues terminó yéndose al Napoli, donde ahí tuvo sus años de gloria y también ganaría su mundial y todo eso. Pero cuando Konami tomó, pues ahora sí que un convenio con Barcelona, decidió poner no solo a los jugadores del equipo pues, actual, que pues también está plagado de estrellas, sino todas las estrellas que han jugado en el Barcelona, como José Mari Vaquero, como Schuster, como Johan Cruyff, y obviamente pues no podía faltar Maradona. Pero, pues, como ustedes saben, pues, Maradona, pues, se mostró indignado porque, pues, tomaran la imagen de su época, pues, en el Barcelona para un videojuego. Y, digo, antes no le afectaba tanto el hecho de que apareciera un clon suyo llamado Madonna en el International Superstar Soccer y en el Pro Evolution, pero ya cuando se entera de esto, pues, dijo, los voy a demandar. Entonces, pues, los directivos de Konami, si no me equivoco, el caso de Takayuki Kubo, fue directamente hasta Buenos Aires a buscar a Maradona y primero que nada pues a pedirle disculpas por la confusión, y segundo pues para ofrecerle un puesto como embajador de Konami y pedirle permiso para usar su imagen completamente en el juego de International, en el Pro Evolution Soccer más nuevo, lo cual significa que no solamente podemos usar a Maradona como estrella del Barcelona, sino también para poderlo utilizar como un jugador, pues ahora sí, como jugador de la selección argentina, un All-Star, o que lo puedas tener ahora sí que, como ustedes saben, pueden jugar, hacer tu propio equipo, armarlo con jugadores de diversas épocas o diversos equipos, diversas ligas, y en lugar de tener a Madonna, ya tener ahora sí a Maradona en toda su gloria, pues en el Pro Evolution. Ahora sí que Konami pues le llegó el precio y pues ya no hay demanda. Llegaron a un acuerdo económico y todos son felices, ¿no? Y sobre todo los usuarios, los pocos usuarios de Pro Evolution Soccer, que ya sabemos que comparado con FIFA, pues sí, parecen como la afición del Necaxa frente a la del Guadalajara, ¿no?
Fíjate, qué triste que no está aquí el buen Ice para acompañarnos, o que tuvo voz de profeta, que si no mal recuerdo hace unos podcasts, dijo que iba a suceder eso, que iba a terminar siendo como un tipo de embajador Maradona y que iba a terminar todo en muy buenos términos. Y ahora sí que tuvo la voz de profeta. Lástima que no está para darle su trofeo de profeta.
Es que Y es que Konami debería ponerse a sentar y seguramente se pusieron a sentar y pensar que vean la experiencia que han tenido con los juegos, que han tenido la compañía que hace los juegos de la NBA. Que de pronto dijeron, ¿por qué no hacemos un juego en donde podamos hacer, seguir la trayectoria de un gran jugador? Por ejemplo, pues hicieron un juego de Michael Jordan, después uno de Kobe Bryant, y ahora van a tener a Shaquille O'Neal. Al Shaquille. Entonces dices, ¿por qué Konami no intenta hacer algo similar a lo que está pasando con FIFA? Que ya hacen un modo historia donde pones a un jugador a jugar en la Liga Premier y que pues obviamente tiene sus momentos de gloria, sus altibajos y todo eso. ¿Por qué no intentarlo con Maradona? ¿Por qué no ponerlo desde que jugaba en las ligas argentinas hasta el momento en el que pues se cubra de gloria en México 86, ¿no? Vamos a andar poniendo cómo decayó en el Sevilla y que cómo se las tuvo que tufar en el Estados Unidos 94, pero mostrar el lado positivo de por qué es considerado uno de los mejores jugadores de la historia, incluso mejor que Messi.
Y aparte va a jalar mucho al público latinoamericano y creo que no soy experto ni fanático del fútbol, pero creo que es un nombre que todos lo ubicamos y su trayectoria vale mucho la pena disfrutarla y tenerla como en un juego, así como lo comentas, así Traps. O sea, debe ser una gran idea, así que ojalá que la ejecuten.
Ojalá que la ejecuten, porque lo que le falta a Konami es algo fresco que haga que la gente vuelva a voltear al Pro Evolution, ¿no? Es cierto que tienen ligas oficiales, tienen la Champions, tienen la Europa League, tienen la Copa Libertadores, pero pues no tienen más motivos para que, por ejemplo, un mexicano voltee a ese juego y se olvide del FIFA, ¿no? Específicamente Liga MX.
Así es. Entonces, pues ahora sí que ya tenemos ahí los datos. Entonces, pues ojalá que Konami vaya por esos rumbos y como dijo el buen Ice en su momento, pues todo terminó bien y hasta terminó siendo embajador y todos somos felices y contentos. Pero en otra noticia también feliz y contenta para una persona en particular, uno piensa que los videojuegos nada más están ahí para alegrarnos la vida y que no aportan nada más en nuestra vida, pero hay varios casos que inclusive nos puede salvar la vida los videojuegos. Uno pensaría que estamos debrayando, pero el buen Eduardo nos va a contar una bonita anécdota de cómo los videojuegos te pueden salvar la vida.
Sí, como ya lo decías, en esta ocasión nos vamos a referir a salvar la vida en un modo más literal. Porque normalmente cuando hacemos esa frase es como un modo psicológico de no, sí, me ayuda con a controlarme, me hace feliz y todo esto. Pero pues en esta ocasión, un usuario de Reddit, su edición de The Elder Scrolls Anthology, esta copia gigante que trae todos Elder Scrolls desde el 1 hasta el 4, su copia física que tenía a un lado de su escritorio donde está su computadora y todo, recibió una bala por él, literal la paró. Y posteó su historia en Reddit. Entonces el usuario Rabbit Mix comentaba que estaba tranquilamente jugando o estaba sentado en su escritorio cuando de repente escuchó un tronido y pues pensó que era un foco o algo que se cayó. Y de repente de enfrente de él a su izquierda empezó a ver que salía polvo y que su copia de The Elder Scrolls Anthology había caído, se había movido y fue como de, oh, ¿qué está pasando aquí? Y en ese momento vio que abrió su copia y dentro de la caja había una bala. La bala atravesó toda la zona que estaba dedicada al mejor juego hasta ahorita de Elder Scrolls, a Morrowind. Entonces por ahí ya se esperaban los gags de que no merecemos ese juego, es demasiado bueno para nosotros, le salva la vida. Y pues se supone que él dice que accidentalmente fueron sus vecinos quienes dispararon. No sabe qué fue lo que pasó, ya reportó con autoridades y todo esto, y pues la historia no terminó ahí porque Bethesda lo contactó y le ofreció una copia gratis para suplir la rota actualmente y pues él aceptó. Entonces todo terminó feliz y contento para este usuario de Reddit.
Ahora sí que Bethesda le disparó la edición de colección. Muy buen chiste, qué buen chiste.
Sí, muy buen chiste, muy buen chiste, muy Choco.
Pues ahora sí que estas son de las anécdotas chuscas que existen en la vida. Y pues ahora sí que la moraleja es que si tienen ediciones de colección y muchas veces piensan que que nada más sirve para hacer espacio o para adornar un lugar, pues no, ya vieron que los puede ayudar en la vida. Así que creo que esta es la anécdota chusca para que nos relajemos y para que den un argumento más de que, mamá, es que yo tenía que comprar esta edición de colección porque puede salvar la vida. ¿Eh? Es un buen argumento para que gasten más dinero. Ya, si quieren las mamás o no, pues ya, es otra cosa. Pero vamos a pasar a las noticias financieras, porque sé que hay fanáticos de los numeritos y de las cosas financieras. Y si ustedes están enterados o conocen algún término que se llama algo como eSports, que supongo que todos lo conocemos, pues si alguno de ustedes, que no creo, tenía dudas de qué tan bueno o malo es, o qué tan fructífero es como empresa, pues se alegrarán saberse la respuesta, que ya todos sabemos, pero pues ahora sí que no está de más comentarles que una firma británica que se llama IHS Market hizo su estudio anual de tecnología y medios, y en esta ocasión también presentó lo que vendría siendo el desempeño de los eSports en el año pasado. Entonces, si quieren unas cifras para presumirles y decirles también a sus mamás, porque le digan, es que los eSports sí tienen futuro, déjame jugar. Entonces, hay un registro de que se aumentó un 15% respecto al año pasado, digo, antepasado, que sería el 2015, perdón, y con un registro de 6 mil millones de horas visto en todo el mundo. Ahí es un buen de horas. Creo que ni las telenovelas de ciertas televisoras en México pueden juntar tanto. Digo, quién sabe. Pero obviamente el mercado chino es el que más disfruta este contenido de eSports, que es más de la mitad de todas estas horas que se han visto, es muchísimo más. Y se prevé que hay un crecimiento todavía mayor en los siguientes años. ¿Un crecimiento como de cuánto? Pues me parece que de inversión de aquí hasta el 2021 va a haber todavía eSports y mucho. Y tienen planeado que hay una inversión de más de mil millones de dólares. Sí, entonces, si de por sí ya teníamos muchísimos, muchísimos dólares que invierten los patrocinadores en estos equipos, pues ahora sí que muchísimo más. Entonces, pues realmente no es algo que no supiéramos. Ya sabíamos que los eSports es ahora sí que la gran corriente de los videojuegos en los últimos años, y lo que ha dado un gran impulso que ya es lo más cercano a que sea Olimpiadas de videojuegos, casi casi. Y ahora sí que el contenido más consumido a través de todo lo que es videojuegos. Y pues, como ven, digo, ya me imagino que todos ya sabían que el crecimiento iba a ser bastante denso en esta corriente, pero ¿qué opinan? ¿Qué creen que vaya a pasar en el futuro? ¿Todavía más equipos, más ligas, o que lo veamos en televisión? No sé ustedes qué opinen.
Pues si no me equivoco, Choco, creo que en China o en Japón, honestamente no me acuerdo, ya habían anunciado que iba a estar en, no Olimpiadas, sino va a ser competición de eSports, y van a entregar medallas de oro, plata y bronce a los equipos ganadores.
Así entonces, es, si no me acuerdo en qué.
Esa es la noticia para el 2022, creo. Uh-huh. No recuerdo muy bien ahorita el dato, pero sí, según yo, sí, eso se va a hacer. Entonces, pues sí, ha tenido un auge bastante grande. Y pues ahora sí que el mensaje de apoyo a los chicos que quieren empezar en esta travesía de los eSports, pues sí, lo van a hacer, o sea. Honestamente, sí pueden hacerlo un modo de vida, sí se pueden dedicar, pero tampoco tómenlo como de, ay, es un juego, o sea, obviamente voy a ganar dinero jugando videojuegos, ¿no? Tómenlo verdaderamente como una profesión. Los chicos actuales que están en eSports tienen un régimen muy riguroso, no solo en jugar videojuegos, creo que juegan el juego como 7 horas al día, más, si no me equivoco. Pero aparte tienen una dieta muy balanceada, hacen ejercicio físico, también le entran mucho a eso, pues porque es mucho tiempo sentado en computadora. Entonces, chicos, si honestamente hagan ejercicio de autoayuda, si honestamente quieren entrar a los eSports, háganlo, pero a conciencia y háganlo bien, ¿no? No nada más de, ay, sí, hoy juego, mañana no, no, entrenle bien, con ganas, chicos, hay negocio y sí pueden sacar su modo de vida de esto.
Y ahora sí que, si quieren adentrarse un poquito más en estos temas, les recordamos que en nuestro canal de YouTube tenemos ahí una muy interesante entrevista con el equipo de Predator, que también debe estar en un podcast, si no mal recuerdo, donde nos detalla todo eso que nos estaba comentando el buen Eduardo, y pues ahora sí que mejor que oírlo de la voz de los que lo están viviendo actualmente. Entonces ahí sí, la recomendación de esta noche. Y no sé si hay notisorpresas.
Sí, Choco, hay una notisorpresa.
A ver,
notisorpresa. Que nos tomó a todos hoy por sorpresa. Hace un mes, sino 2 meses creo, llegó Bayonetta de Platinum Games a PC. Y pues toda esta semana estuvo llena de teasers, de imágenes parciales en las que Sega hacía alusión a la al videojuego de Vanquish. Y el día de hoy ya se hizo oficial que llegará a la plataforma de Steam, a PC, el 25 de mayo. Costa, bueno, ya lo pueden preordenar por 184 pesos, una cosa así. Y si cuentan con Bayonetta en PC, tienen descuento. Entonces, al parecer Sega y Platinum Games ya están trayendo más de sus jueguitos para acá, para la PC Master Race, que se agradece demasiado. Entonces, no sé qué opinen ustedes, chicos.
No, pues ahora sí que hace rato en chat interno yo les comentaba que tristemente ahí sí peco de poco con nuestro don. No conozco el juego de Vanquish, no lo disfruté, pero sí vi a mucha gente muy emocionada por este anuncio. Y pues ahora sí que qué bueno que últimamente estén volteando a lo que es la PC. Pues ya tuvimos hace un par de meses, me parece, el juego de Bayonetta, a pesar de que haya llegado muy tarde, pero que haya llegado ya a la PC, pues es un pasito más, ¿no? Para tener este círculo de en que puedas disfrutar tus juegos en todas las plataformas que se te ocurra. Y pues ahora sí que qué bueno que ya van a poder disfrutar del título de Vanquish. Ya cuando esté en PC, pues ahora sí que nos comenten qué tal está en, y ya nos compartan sus...
Además hay que decir que en la oferta que nos maneja Sega, nos lanzan el paquete Digital Deluxe al precio del estándar, ¿eh? Pero esto es hasta el 25 de mayo.
Así sí, es hasta además, la preorden, ¿no?
Además, si tienen Bayonetta, les hacen un 25% de descuento adicional. Que bueno, para precios de aquí de México, el precio, si no tienen el juego de Bayonetta, es de 184 pesos, 185, y ya con el descuento serían 138,74. O sea, es súper baratísimo.
Así es regalado. Yo creo que pues compren, gasten, porque pues ya si los expertos dicen que vale la pena, pues no pueden estar equivocados.
Voy a meter mi cuchara y voy a decir que Vanquish es un excelente juego, en serio, y lo dice alguien que no es fan de Platinum, que lo que es Camilla, todo ese equipo de por sí no me cae bien, y con Scalebound tampoco estoy feliz con ello, pero no, y Eduardo lo sabe, Bayonetta, sí, yo Bayonetta lo adquirí porque fue como de, ok, Bayonetta me acuerdo que cuando salió no fue un buen momento para mí, no me agradó bastante, pero lo empecé a jugar en PC y está hermoso, actualmente está creo que en 185 pesos, una cosa así, mexicanos, y es, wow, me voló la cabeza. No, muchas de mis ideas que tengo hacia el juego siguen siendo las mismas, pero es un juego muy divertido. Y Vanquish, que no se diga, es la cosa de decir, si ustedes son fans de Gears, deben de comprarlo. Si son fans de las cosas chinas, japonesas, deben de comprarlo. Y si son fans de los shooters frenéticos, tienen que comprarlo. Entonces tienes a tres tipos de usuarios ahí que te pueden jalar muy bien para ese tipo de juegos. Es interesante ver cómo va a funcionar, porque hay que aceptarlo, hace años cuando este juego salió, ese tipo de usuario no estaba tan fuerte en la PC. Yo quisiera ver cómo va a funcionar el que Vanquish llegue ahora con una PC que se ha transformado en los últimos años, que ya acepta todo este tipo de juegos. No por nada Microsoft sigue apostando por el Play Anywhere, hasta ellos lo han dicho, en números van bien en la PC, a que no se alarmen, pero chance al rato con Scorpio y todo lo demás, la PC sería la próxima grande, quién sabe. Pero en cuanto a Vanquish, si tienen dinero, vayan y cómprenlo, así es un excelente juego.
Así es, pues ahora es que aprovechen las ofertas que nos comentaba el abuelo. Ya vimos las razones y entender por qué deben que comprar el Vanquish. Así que está la recomendación de Reset de esta noche. Pero si no hay más noticias sorpresas, vamos a pasar a lo que es el segundo corte musical para entrar de lleno a lo que es una bonita reseña que nos va a dar el buen Eduardo. Así que, señor productor, por favor, háganos los honores. Pues regresamos a este corte musical para entrar de lleno a lo que es la reseña de esta semana. Y como ustedes sabrán, y si no saben, pues ahora les comento. El buen Eduardo hace un par de semanas fue a un evento de Square en donde tuvo la fortuna de convivir con unas personas, conocer de lleno lo que es Dragon Quest Heroes 2 y tener la fortuna de irse con un slime gigante. Pero... a lo que nos acontece esta noche es que después de estar jugando horas y horas y horas y horas y horas, el buen Eduardo ya tiene lo que son los puntos de por qué o por qué no deben que comprar Dragon Quest Heroes 2. Así que, Eduardo, cuéntanos un poquito de este juego.
Pues sí, Choco, como ya lo comentabas, este Dragon Quest Heroes 2, que es spin-off de la franquicia de Dragon Quest tal cual, es la segunda entrega del... es el spin-off Heroes, y nos los trae Square Enix como distribuidor, y es desarrollado por Koei Tecmo y Omega Force, si no me equivoco, que pues si ya reconocen los nombres, sabrán que por una parte Koei Tecmo es un maestro de este tipo de juegos de RPG, y los otros desarrolladores son conocidos por este tipo de juegos, se me olvidó el termo, Musou, bueno, ese tipo de juegos tipo Dynasty Warriors, tipo el de Legend of Zelda Warriors, todo ese tipo donde pues es el Musou. Básicamente es Musou, eso. Es matar muchos minions, subir de nivel y completarles, matar muchos minions y atacar a todo. Básicamente es ese tipo de juegos, ¿no? Entonces, al hacer esta combinación entre ambas desarrolladoras con mucha experiencia en sus campos, y obtenemos un hermoso resultado que llega bajo el nombre de Dragon Quest Heroes 2. Aparte que tenemos el estilo de diseño de Akira Toriyama, y pues que como ya saben es el que hace los dibujos de Dragon Ball Z, diseña todos los personajes principales de esta serie. Y pues voy a contarles rápidamente cuál es la historia del juego, ¿no? En Dragon Quest Heroes 2 tomarás el papel de uno de los gemelos, que ya sea Lazarel o Teresa. Y este personaje va como tu personaje principal, el que vas a manejar en la mayoría. Y estos dos personajes se encuentran entre una guerra que se está empezando a desatar en los siete reinos. Entonces tu papel como uno de estos gemelos será detener una profecía que cuentan que se desatará una guerra y la oscuridad volverá a hacerse... bueno, va a volver a poseer todas las tierras. Entonces, como pues habitantes de este reino, tendrás que ver qué es lo que está pasando, quién está detrás de todo esto y cómo es que está engañando a toda la gente, porque pues todo comienza cuando asesinan a uno de los reyes, inculpan a otro rey. Entonces ya es tu papel, será desenmascarar quién está de todo esto para ver cómo detener la guerra y volver a juntar a los siete reinos, ¿no? La historia como buen Dragon Quest está llena de chistes, llena de humor, gran convivencia entre todos los personajes, y pues al ser un spin-off de la serie, integra de manera perfecta, a mi parecer, a los demás personajes de la franquicia, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a Maribel, que es de Dragon Quest 7, a Torneko, que retoman el nombre original, de Dragon Quest 6, si no me equivoco. Y tenemos además personajes como Ruff, todo este tipo de personajes de toda la franquicia que misteriosamente terminan en este mundo y ayudarán a detener la guerra y pues de alguna manera regresar a sus videojuegos, por así decirlo, ¿no? Hay mucho humor en cuanto a la dinámica del grupo y en cuanto a los NPCs. Y pues los primeros 15 minutos de esta historia son bastante simples, porque es el planteamiento de, de repente dos reinos quieren hacer guerra y ya. Entonces al principio es como de, bueno, entonces pues nada más va a ser detener la guerra, ¿no? Conforme vas avanzando y vas descubriendo que hay todo un misterio detrás de el asesinato del rey, que quién está inculpando a quién y todo esto, pues ya rápidamente se va tornando en un juego más de intriga y misterio. Y entonces te va interesando más, te vas clavando más en la historia, pues ya empiezas a decir como de, no, es que este personaje pudo haber sido, pero no, porque probablemente también lo estén inculpando. Entonces rápidamente se torna una historia muy interesante y bastante bien hecha. Entonces por ese aspecto está perfecto. Y el desarrollo de los personajes es bastante lento, no se nota como... ¿qué onda con ellos? Siguen enfrascados casi todo el juego en sus papeles, pero como les comento que van agregando personajes de toda la franquicia de la serie de Dragon Quest, entonces esta dinámica de ir agregando un personaje nuevo cada cierto tiempo compensa hasta cierta medida el desarrollo de los demás personajes, ¿no? Entonces, por una parte está como medio débil, pero es sostenido por lo de los demás personajes. Pasando al estilo gráfico, como les comentaba, Akira Toriyama es el que está encargado en su mayoría de desarrollar estos personajes, y claramente se ve su estilo. Los personajes, lo que me gusta más de este tipo es que como ya les digo, vienen personajes de otras franquicias, de Dragon Quest 7, Dragon Quest 6, que son de añísimos esas franquicias, y la integración a esta última generación es perfecta. Los modelajes 3D es bastante bien hecha, no tiene errores gráficos, es un juego visualmente muy hermoso, aparte de que los efectos especiales son muy llamativos, coloridos. Puedes ver por todas partes rayos, fuego, ataques de todos los elementos siendo disparados. Y no, el juego en ningún momento tira cuadros, en ningún momento se empieza a ver lento. La cantidad de enemigos en el mapa es bastante, y son mapas grandes con pocas pantallas de carga. Entonces es visualmente es bastante hermoso, otro punto de 9-10 que se lleva por ahí. Pero el problema es que al mismo tiempo de que Akira Toriyama es hace muy buenos diseños, sigue enfrascándose en que todos los personajes principales parecen hecho el mismo molde. O sea, puedo tomar el personaje principal de este juego y compararlo con el de que fue de Dragon Quest Builders, que es la entrega más reciente, bueno, anterior a esta, y podría decirse que son casi iguales, ¿no? Entonces, por una parte es como de, bueno, pues sí, es su estilo, pero por otra parte es como de, sí, ya es muy repetitivo esto, ¿no? Además, como Dragon Quest, la franquicia siempre se ha reconocido por estar dividida en distintas áreas, que básicamente es como ecosistema. Este juego también se divide en 6 áreas, cada una con distinto ecosistema, que es el desierto, que la montaña nevada, que los bosques, que el pantano, la ciudad, todo esto. Entonces, lo único extraño por ahí es que literalmente cruces un puente y puedes pasar de estar en la nieve a pasar al desierto. Entonces es como de, bueno, está bien, no cuestionaré tu lógica, pero bueno, pero el diseño de estas áreas gigantes, que como les comento tienen poco a nada pantallas de carga, es bastante llamativo, bastante impresionante. Entonces pasas de alto estas incongruencias. Pasando a la banda sonora, quiero hacer una como acotación, porque como ya comentaba Choco, estuvimos en el evento y por ahí nos decían que sí podíamos hacer streaming del videojuego, pero que no podíamos dejar el videojuego corriendo y solo para escuchar la música, ¿no? Yo me quedé como, ¿por qué alguien querría hacer eso? Sí, debe ser buena banda sonora, pero no entiendo por qué. Ya cuando me puse a jugar el juego, sí, otra gran entrega de los desarrolladores. Bastante buena música, que en el primer corto musical escucharon la que es el principal tema de batalla. Es un arreglo de orquesta bastante, bastante hermoso. Complementa a gran medida cada momento de la historia de las batallas, añade toques de misterio y, pues, como les comento, es bastante instrumental el asunto. Entonces, sigue teniendo la misma esencia de lo que es Dragon Quest, pero acomodado a actual generación de consolas para hacerlo más ágil y más entretenido el juego, ¿no? Y además, otro aspecto que ahí sí es como debilidad mía, son la actuación de voces de personajes. Lo estoy jugando en la versión en inglés, porque tengo entendido que también lo puedes poner en japonés, pero la actuación de las voces en inglés, como la mayoría de los personajes son niños, entonces tienen unas voces muy dulces, muy tiernas. Ajá, sí, muy cute, como dice por ahí Choco. Entonces, es como, ahí sí es debilidad mía, que es como, ¡ay, es que es tan hermosa esa voz, no puedo con ello! Entonces, sí, por ahí un punto, por ahí se gana puntos extra. Y aparte de que es como, ¡ay, se me fue el nombre de esta raza! Los Helix, que es como tu compañero. Tiene una voz que es como es tu, entre comillas, general, sargento, acompañante. Entonces de repente es como de, ah, sí, tú puedes con ellos, que no sé qué. Y se corta y dice, no, espera, ya te empieza a hablar como soldado, ¿no? De tú puedes, soldado, que no sé qué. Entonces es bastante bien por ese aspecto, ¿no? Y pues pasando a hablar ya del juego en sí, como les comento, Koei Tecmo nos entrega un RPG como pues, con la misma esencia de Dragon Quest, es combinado con ese estilo de juego de los Musue, que es pensarías que es bastante difícil complementar algo que es basado simplemente en pues un button masher junto con un RPG y una gran historia, pero pues Koei Tecmo y Omega Force se unen de manera impresionante. Entrar en un juego bastante ágil, no pierde en ningún momento el ritmo, y como les comento, son mapas gigantes, hay muchos monstruos. Un gran añadido es que tienes como la habilidad de correr fuera de batalla, y este movimiento rápido, este movimiento de correr es bastante rápido, bastante ágil, no corta en ningún momento pues tu ritmo. Puedes pasar de mapa a mapa, y el único momento en el que te vas a detener es cuando quieras regresar a la base y comprar armas, comprar armadura y todo ese cosas, ¿no? El sistema de combate, tienes bajo tu control 4 personajes y puedes estar alternando entre estos 4 rápidamente. Entonces, aparte tiene como una habilidad de utilizas mana, pero vas a intercambiar el personaje, pero cuando entra el personaje va a ser una habilidad especial. Entonces puedes estar atacando con uno, y si de repente ves que ya no tiene mucha vida, cambias rápidamente a otro que sea el healer y lo curas, pero como el healer no hace mucho daño, pasas rápidamente al que sea el DPS o al tanque para que jale aggro. Entonces en todo este estilo es bastante rápido, es muy fácil encadenar ataques, y vas a terminar utilizando a los 4 y es muy difícil enfrascarse en un solo personaje, ¿no?
Yo tengo una duda, Eduardo.
Tú tienes una duda,
Choco. Al inicio de lo que es tu reseña, comentabas que había un amplio surtido de personajes que se iban integrando a la historia. Y ahorita también me comentas que puedes controlar 4, vamos a decirlo, en una batalla. ¿Esos 4 te vas a casar con ellos? ¿Vas a estar toda tu aventura con esos 4? ¿O puedes tener de que, sabes qué? Tienes 80 personajes a elegir, pero nomás activamente vas a tener 4.
Activamente tienes 4. Durante la historia aparecen todos los personajes. Nada más que hay algo curioso que honestamente no sé cómo funciona. Porque a pesar de que no los estés usando en batalla y no ganen experiencia activamente en batalla, cuando completas misiones o cuando completas side quest, van ganando experiencia y van subiendo de nivel. Entonces van subiendo de nivel junto contigo. Creo que a lo mucho se alejan 1 o 2 niveles de mis personajes actuales. Entonces puedes cambiarlos rápidamente. Puedes cambiarlos en la base, acomodar tu party. Y no es como de que, pues es para quiero utilizar esto. Me voy a tener que farmear para volver a subir de nivel. No, te digo que no, exactamente no sé cómo funciona, pero todos terminan estando en el mismo nivel. Aparte de que cuando se integra un nuevo personaje, ya llega a un nivel que es más o menos en el que deberías de estar. Por ejemplo, estás a mitad de historia y se integra un nuevo personaje, no se integra como un nivel 1, se integra como un nivel 20 y ya te deja subirlo de nivel y todo. O sea, ya llega con toda esa experiencia, entonces puedes hacer la transición de personajes fácilmente.
Ok.
¿Alguna pregunta?
Claro, claro. Yo sé que has estado invirtiendo cierta cantidad de horas en este título. ¿Qué tan longevo es este juego? Que comúnmente este tipo de juegos sí son de que vas a invertir de 30 a 40 horas, pero más o menos como cuánto tiempo le podrías invertir a este título.
A la historia yo digo que fácilmente le podrías invertir unas 30 a 40 horas. También depende del estilo de juego de cada persona. Y hay personas que son como muy rápidas y yo soy de las que se pasan, se desvían rápidamente, se pasa una mariposa y se va siguiendo la mariposa para ver en dónde termina. Entonces, así, si eres muy rápido, así, sin hacer side quest ni nada, yo creo que podrías terminarlo hasta en 20 horas, ¿no? Aquí entra un aspecto bastante, que no me gustó del juego del tal cual, que es que en la mayoría de las misiones tienes que derrotar a una cantidad de enemigos o estás en el campo de batalla y tienes que defender tu pueblo, ¿no? Hay ciertos enemigos que se llaman ¿cómo se llama? No me acuerdo del nombre. Uh-huh. El chiste es que estos enemigos crean tal para ir atrayendo otros enemigos. El problema es que en teoría son tu principal prioridad. pero uno diría, pues voy derrotando a todos los enemigos que vayan saliendo hasta llegar a este personaje, ¿no? A este monstruo. Lo que puedes hacer es correr literalmente a través de todo el campo, ignorar a todos los enemigos, porque el juego no te jala en batalla a menos que sea un enemigo mayor, que a pesar de esto los puedes esquivar y seguir corriendo. Puedes llegar hasta donde está este que está sosteniendo el portal, destruir el portal, y el juego va a ser como de, ah, pues ya terminaste esta parte del juego, bueno, de esta parte de la misión, ¿no? Y deshace a todos los enemigos de esa zona. Entonces podrías ahorrarte mucho tiempo o a pasar el juego súper rápido si nada más te dedicas a matar a estos monstruos. Entonces, por ahí es como de, pudieron haber hecho que, pues sí matas a este, pero al del total, pero los demás enemigos también tienes que derrotarlos. Entonces, agregaría un poco de más tiempo, pero te digo que es como un error del juego. Entonces, ahí, en cuanto a eso, sí depende mucho el tiempo que te tomes, porque yo me tardé 2 horas en una misión que al final tuve que repetir, y al siguiente dije, ¿sabes qué? Voy a hacer, ahora sí que lo voy a, como dirían, voy a hacer el Cheez-Its, pues nada más voy a matarlos y me tardé 15 minutos. Entonces, sí, y afecta mucho esto.
Duda, ahorita me estabas comentando de que las misiones, la mayoría es de que derrotes a ciertos enemigos y llegues al punto a derrotar un jefe final. ¿No se siente repetitivo el juego? Porque si vas a estar jugando 20 horas, que las misiones sean más de lo mismo, de que, mata a estos y mátese. Ahora mata a estos en el desierto. Y ahora mata a estos, pero en el bosque. ¿No se siente repetitivo o hay algún valor que le dé a las misiones un poquito de variedad?
Podrías pensar que es repetitivo, pero como va avanzando la historia y como se te van agregando nuevos personajes, además de los de otras franquicias, como que vas haciendo ahí por ahí aliencillas y eso, vas como que enfoques diferentes de la misión. Además de que todas las misiones van siendo en diferentes mapas, y por esto van siendo con diferentes enemigos, te encuentras con nuevos monstruos gigantes, los que cuidan los portales terminan siendo otros monstruos y así. Y aparte, el modo de juego básico pues es la esencia de Omega Force, ¿no? Que es derrota a todos, tantos enemigos como puedas. Pero está el agregado de que va cambiando como el objetivo en cierto punto, no sé cómo explicarlo, de que en la primera batalla es cuida al rey y mata a todos los enemigos, ya. Luego es como de protege al rey, pero también tienes que derrotar al general del otro lado, ¿no? Y luego por ahí hubo un nivel que me agradó bastante porque está muy hecho al League of Legends o Heroes of the Storm o al cualquier juego MOBA de este que quieran pensar, que tienes tres carriles. Vas a tener tres generales, un general en cada uno, y tu papel es el de una Strike Force. Entonces tu papel va a ser ir ayudando en carril a qué es lo que necesita. Que el carril de la izquierda se están amontonando muchos monstruos, vas rápidamente, ayudas a limpiar y te regresas a hacer la misión. Que el carril de la derecha otra vez se le están sumando muchos monstruos, vas, y entonces tienes que ir intercambiando entre muchos, entre los carriles, y vas haciendo el ágil el juego, y pues les vas variando un poco a los estilos de juego, ¿no?
Ok, última pregunta, Eduardo. ¿Tiene acaso multiplayer o
es sí, Choco? Okay. No, sí tiene multiplayer y es uno de los puntos que más me agradó, porque hay dos tipos de, bueno, hay varios modos multiplayer, ¿no? Está el de la historia, que ese lo puedes hacer antes de iniciar cada misión, que te pregunta, pon tú que no pudiste con una misión y dices, es que si no me voy a tener que farmear y hacer todo este asunto, ¿no? Que pues no es un problema mucho en este juego, pero bueno. Te da una opción que dice pide ayuda y que te va a meter al matchmaking y te va a poner con otra persona a que juntos pasen la misión. Puedes hacer todas las misiones, puedes hacer esto en matchmaking público o puedes hacer tu propio servidor entre comillas, pones una clave y se la compartes a tu amigo y ya él te va a meter la clave y te va a encontrar, ¿no? Aparte del modo historia hay un modo que es como de dungeons, de mazmorras, que este fue como que uno de los agregados que más me gustó, porque al entrar al juego puedes decir, quiero jugar multijugador de Dungeons, pero no sé cuánto me voy a tardar en encontrar a alguien que quiera jugar la misma mazmorra que yo, con la misma dificultad. Entonces el juego te da la opción de, va, ven, activa el multijugador, Y este... y te avisaré en cuanto esté listo. Por mientras, vete a hacer misiones de side quest, vete a hacer la historia. Y pues ahí en la esquina derecha te aparece un contador de cuánto tiempo llevas esperando. Y ya cuando esté listo te dice, ya está listo tu partida, ¿quieres entrar? Sí o no, y ya es como, ah, va, sí, de una vez le entro. Y ya te unes a la partida y pues ya estás con el modo multijugador.
Ok, muy bien, Eduardo. Entonces, para finalizar, deben que comprarlo, no rentarlo.
Si son amantes del RPG, sí, cómprenlo. Si son seguidores de la franquicia de Dragon Quest, también cómprenlo. Igual, y por ejemplo, el Dragon Quest Builders, que dije, ah, es un Minecraft. Pues sí, no les hubiera llamado la atención, pero en esta ocasión el Heroes 2 es una gran mezcla entre el trabajo de Omega Force y de Koei Tecmo. Tiene toda la esencia de un Dragon Quest de RPG. Y si quieren adentrarse a esta bonita franquicia que, si no me equivoco, cumple 30 años, es un buen inicio porque pues no es canon, es un spin-off. Entonces pueden ir conociendo cómo son el tipo de historias, cómo es el tipo de juego, todo esto, y ya después adentrarse a los hermosos Dragon Quest, al Dragon Quest 6 y 7, que son de los mejores a mi consideración. Entonces, pues sí, honestamente, cómprenlo, adéntrense en esta bonita franquicia, y pues ya nos dicen en sus comentarios qué tal les pareció.
Así es, pues muchísimas gracias, Eduardo. Pues ahora sí que ya tienen el acervo cultural de por qué deben que comprar este título. Ahora sí que ideal para ustedes los fanáticos. Y muy completa esta reseña, entonces pues denle oportunidad, ahorren su dinerito para tener este juego lo más pronto posible en su consola favorita. Y vamos a pasar a lo que es el siguiente corte musical, para entrar de lleno a este bonito tema random, donde hablaremos un poquito del Día de las Madres y de cómo están en los videojuegos. Así que, por favor, señor productor, háganos los honores. Regresamos a este bonito corte musical para entrar de lleno a lo que es el tema random, porque como dijimos en un inicio y como ustedes sabrán, hoy es 10 de mayo, hoy es el día de celebrar a nuestras queridísimas madres, y es importante, más allá de toda la festividad que se vive año con año, también ver el rol que tienen en lo que son los videojuegos, porque es curioso, digo, ahorita vamos a detallarlo un poquito más, porque hay veces que el rol de una madre en lo que vendría siendo la trama de un videojuego está presente, pero no tal vez en un rol tan principal o que se le dé el peso que debería que darse. Y esto creo que lleva de años que no vemos una gran participación en el ámbito de las madres. Ahorita ya vemos ciertos ejemplos, pero en general yo creo que lo que se siente es que el rol de las mamás, háblese del personaje de madre en los videojuegos, nada más es la justificación o la razón que le da un personaje para tomar X o Y razón. Y tristemente yo le veo como muy pocas salidas a los roles que tienen las madres. Uno de los roles es personaje estático, de que sabes que está tu madre y para de contar, ya sigues tu aventura y tal vez al final te acuerdas de que sí, cierto, ahí tenía una madre y estaba ahí,
así como en la vida. Sí, es cierto, tenía madre, ¿verdad?
Y otro rol que es muy frecuente en los videojuegos es que se le da el rol de la madre que justifica una venganza, una historia, y tristemente desde que inicia la historia, se murió tu madre. Bueno, empezamos la aventura. Y creo que no es, le da lo que es un desarrollo al personaje de la madre, sino nada más es la acción de lo que vendría siendo tu aventura. Y creo que en ese sentido, como que no se le da el peso a este rol. Digo, deja tú lo de que si es los videojuegos son machistas o si son para hombres o no hay personajes femeninos, sino enfocándonos a las madres, creo que ha sido muy relegado en esta industria. Y ahorita vamos a platicar tanto sus opiniones respecto a estos puntos que estoy comentando, como algunos ejemplos de algunos juegos donde hayamos visto cierta participación de algunas madres en los videojuegos. No sé quién quiera tomar primero ustedes la palabra.
Bueno, pues yo creo que es natural que de pronto el tema de que si hay alguna relación filial de muchos personajes es porque como que se da esa sensación espartana en muchos de los héroes, ¿no? Que normalmente no vemos su relación con su mamá o algo por el estilo, porque usualmente en las historias japonesas a veces los guerreros son desarrollados desde muy pequeños y a veces terminan separándolos de su mamá, ¿no? Y entonces es muy extraño el caso en donde veamos que de pronto sepamos algo sobre la mamá, porque el personaje a veces casi está no tiene sentimientos, ¿no? Si no, pregúntale a varios series de Final Fantasy o de otros juegos, ¿no? Y como dices, ¿no? Yo pienso que a veces también la motivación de una madre por salvar a su hijo podría ser una buena razón para tener un juego que valiera la pena. Por ejemplo, a veces me pongo a pensar que hay el único caso que he visto de una mujer que haga lo posible por salvar a su familia, en específico a sus hijos, de una desgracia, es Soul Calibur, ¿no? Es el caso de Sofitia Alexandra, ¿no? Que como ustedes saben, empezó en Soul Edge como una guerrera así como casi magical de Grecia, y ya en Soul Calibur 3 ya estaba casada con un herrero, tenía una hija, si no me equivoco, y ya la había reemplazado Cassandra en el papel de la guerrera, de la magical girl de Grecia. Pero a la mera hora ella tuvo que meterse a los cates para salvar a su familia, porque la maldición de la espada ya la estaba afectando también a ellos, ¿no? Y es creo que el único caso en donde sí veo, donde de pronto dices, una mujer que de pronto decide ponerse del papel de madre luchona, ¿no?
Madre luchona. Sí, porque
literalmente.
Intenté hacer recuento de los juegos que he disfrutado o en qué escenarios una madre tiene un rol demasiado protagónico, y la verdad pues sí, me quedé en blanco. Antes de adentrarnos en ejemplos, Eduardo, ¿tú qué opinas de lo que comentaba? De que si tienen un rol las madres o no lo tienen, no.
Estoy completamente de acuerdo. Y fíjate que antes, que cuando estábamos preparando esto y de que no, pues qué tema hablamos, que no sé qué, creo que yo les propuse de hablar de madres en videojuegos, y ya como que haciendo la investigación fue como de, es que sí hay varios artículos que mencionan ese problema de que sí, la madre se deja un poco al lado. No hace mucho sus apariciones en videojuegos y hay más presencia de los padres, ¿no? Creo que podría verse hasta en cierto sentido un tanto machista, patriarcal, como quieran decirle, pero creo que actualmente ya está empezando a cambiar con dos nuevas generaciones de videojuegos. Como te comentaba, ahí estaba Overwatch con la presencia de Farah, de esta Ana, si no me equivoco, que es la madre de Farah, que pues ya también cuenta su historia de cómo entró en la guerra, cómo cuida a su madre y pues es cómo cuida a su hija, y pues prácticamente es una healer, entonces es como de, está en su papel de madre que quiere cuidar a todo el equipo, y hay cientos de cómics de ahí haciendo bromas entre pues, los distintos personajes de Overwatch que son como madres y padres, ¿no?
No, y en el caso de... No se llevan bien, ¿no?
Ajá.
La parte sí, de Overwatch, si no mal recuerdo, creo que es una fundadora original de lo que vendría siendo sí, el equipo de Overwatch.
De Overwatch.
Ok. Sí, cierto, un buen ejemplo de una madre luchona.
Sí, tengo. Sí, concuerdo completamente contigo de que ahí sí falta como que aparezca más. Y sí, haría muy buen juego. Ahorita que lo dijo este Traps, que haría muy buen juego como de que hay una madre quisiera salvar a sus hijos. Y me puse a pensar y fue como de, no, es que no. Honestamente nunca, no recuerdo ningún juego que utilice esa trama. Hay juegos que sea como el hijo intentando salvar a la familia, pero sí estaría bueno ver un juego desde esa perspectiva. Y pues ahora sí que ya para mí el personaje más reconocido y como podrías hasta decir que es como que el mejor aspecto de... el que mejor muestra a nuestras madres en los videojuegos es Pokémon.
Ya se ve que es...
Sí, ustedes van a decir, oye, pero Pokémon, ¿qué? Si tu madre no hace nada, que no sé qué. Iba a decir, pues precisamente por eso, pero no Pues es que en el juego de Pokémon, tu madre es como de que piensas, despiertas, y tu mamá es como de, ah, pues sí, ya estamos mudándonos, ¿no? Que no sé qué. Durante todo el juego es como de, mírate, conseguí las botas para que corras rápido. Mírate, junta este dinero. Mira, llévate este amuleto para que ganes más dinero. Siempre está ahí como para apoyarte a tal grado que literalmente es como de, ah, ¿quieres perseguir tu sueño de maestro Pokémon? Adelante, tengo este dinero guardado. Corre, ve y haz tuyo el mundo, ¿no? Y a pesar de que, como ya lo comentabas, ¿no? Al principio de este tema de que literalmente es como de, ah, sí es cierto que tengo madre, ¿no? Apenas me acordé de ella. Y puedes pasar meses de juego en el de Pokémon y regresas a tu casa y tu madre va a estar ahí esperándote y va a ser como de, ah, por fin regresas, ¿cómo te ha ido? Ven, descansa. O sea, literalmente lo primero que te dice es, te ves cansado, descansa aquí en la casa. Y ya después es como, espero que te vaya bien, que no sé qué, sigue tus aventuras. Y pues siento que desde mi perspectiva es como uno de los mejores muestras de cómo son las madres en realidad, porque pues tu madre siempre va a estar ahí para apoyarte, ¿no? Puedes agarrar y decir, ah, me voy de la casa, que no sé qué, ya no quiero nada. Te vas, te desapareces años y decides regresar como para ver cómo están y pues tu madre te va a recibir... como te mereces, ¿no? Te así como de, ay, descansa, ¿cómo te ha ido? Te extrañamos, que no sé qué. O sea, siempre va a estar ahí para ti, ¿no? En la mayoría de los casos. Sé que hay situaciones, adversas en las que, pues, puede haber una buena relación, pero en la mayoría de los casos es como de, tu madre siempre va a estar ahí para ti, siempre va a estar para apoyarte en todo lo que quieras y, pues, va a hacer todo lo que pueda por ti, ¿no? No sé ustedes qué piensen, chicos.
Sí, de hecho era dentro de los roles que comentábamos en un principio de que ya sea que está muerta o sabes que está, pero no sí. Tiene un rol, entre comillas, muy importante. Digo, ya sabía que ibas a decir la madre Pokémon, que creo que sí es uno de los grandes ejemplos que tenemos. Y yo me acuerdo también de otra madre que también se queda, entre comillas, estática, que es la mamá de Ness, de este título de Earthbound, que efectivamente en los primeros minutos de juego llegas a tu casa y dices, no, ¿sabes qué? Pues me voy a la aventura porque llegaron los aliens y tengo que matar a todos.
Y con mi yo-yo
y mi bat. ¿Y ya te vas? ¿Ya? Ahora sí que tu mamá se quedó solita esperando y pobrecito de ti. Y lo curioso es que tiene... ese valor que tiene un poquito ahorita que comentas de Pokémon, que si bien se quedó pues ahora sí que en casa ahí, entre comillas, abandonada, vamos a decirlo así, sí está para ayudarte y para apoyarte, en el sentido que en Earthbound, si recuerdan, cuando llegas a visitar a tu madre, pues te cura lo que es energía, y principalmente en estos daños que puedes tener en batalla, que comúnmente son que veneno, que dormir en cualquier otro tipo de juego. Hay veces que te da el homesick, que extrañas a tu casa. Entonces, para que te cures de eso, pues tienes que hablarle a tu mamá. Entonces es algo curioso, que a pesar de que pues, no es un rol significante y no te sirve mucho el apoyo de tu madre en el título, pero te recuerdan que tienes
que tienes una madre.
Ajá, que tienes madre. Y digo, es triste porque pues no pasa en otros títulos más allá de estos roles que hemos comentado en estos ejemplos. Y pues ojalá que sí, que fuera como dice Travis, que ojalá que se le diera un peso mayoritario a las mamás.
Y daría para buen título, ¿eh?
Sí, la verdad es que, como dicen, una leona es capaz de dar la vida por sus cachorros. Exacto. ¿Por qué no poder hacer un juego donde realmente ver a una mujer que sea capaz de hacer hasta lo imposible por salvar a sus hijos, ¿no?
Y digo, ya en muchos videojuegos se ha puesto en efecto eso de que tu madre daría la vida por ti. Como ya lo comentaba Choco en el chat interno, de que por ahí estaba la madre de Samus Aran, de esta Metroid, mejor conocida como Metroid, que pues, literalmente así empieza todo el videojuego, que llega ¿cómo se llama? El dragón gigante, se me fue su nombre.
Ridley, ¿no?
Ridley, ¿no? Sí, Ridley, o sea, me acuerdo porque es el mismo nombre de Alien, pero X. Llega Ridley y pues ahora sí que literalmente llega a matarte, pero tu madre te defiende a capa y espada y da la vida por ti, literalmente solo para que tengas tiempo de escapar. Y pues ahora sí que ahí se forma esa como que es de tu enemigo, ¿no? Que tu misión es matar a Ridley, porque pues ahora sí que es en venganza de que asesinó a tu madre.
Y ese es un buen punto que también comentamos, eso de que la madre sirva como el inicio de tu aventura, de que por venganza mataste a mi madre, ahora voy a matarla a todos, y ahí inicia tu aventura, porque está muy muy presente en los videojuegos. Luego pensaríamos que como que tenían que pensarle otros argumentos variados para que fueran catalizador para tu aventura, porque sí me acuerdo de muchos muchos títulos donde la mamá muere, por ejemplo. Uh-huh. En Assassin's Creed Syndicate, si no mal recuerdo, la mamá muere cuando está dando a Lucy. Uh-huh. Así que, murió.
De hecho, bueno. Choco, voy a interrumpir un poco, porque ahorita que mencionas Assassin's Creed, Assassin's Creed 2, uno de los mejores, si no es que el mejor juego. De hecho, la mamá de Ezio es un puente muy importante al inicio del juego, porque gracias a ella tú llegas a entablar una amistad con Da Vinci, y de uh-huh. hecho, gracias a ella es que tú logras escapar como Ezio para después entablar esta venganza contra todos los templarios.
Contra los templarios, o sea, sí.
Ella es literal todo el puente principal de la primera parte del juego.
A mí ahí sí está uno de los casos donde realmente sí aporta un poquito más argumentalmente, más que, me dieron un espadazo, un balazo, ya, se acabó. Entonces, digo, qué bueno que sí hay varios ejemplos de eso. Iba a decir de Ezio. Ajá. Bueno,
vienes con todo, Choco, vienes con todo. Sí.
Otro ejemplo de madres que recuerden. Si no, yo les puedo decir mucho de lo que yo recuerdo.
No, pues.
Porque se acuerdan de un juego que se llama The Last of Us. ¿Se acuerdan de un personaje que se llama Ellie? Recordarán que tiene una madre. ¿Y qué pasó? Se murió.
Se murió.
Al dar a luz. Fin.
Fin.
Otros de los casos. Y también ¿cuál es el caso de Zelda? De los títulos de Zelda. Digo, salvo que ustedes que son expertos y me llenen de cultura, hasta donde yo sé, pues nada más creo que la mamá de Link lo dejó en un arbolito y ya.
Pues nunca hacen mucha mención a su familia, pero sí.
Sí. No sé, o sea, supongo que tuvo mamá, pero también pasó un poco desapercibido. Ajá.
¿Quién sabe si está Medina? Pero Medina ha de reconocer luego que hay tres madres muy reconocidas en el juego de Tekken, ¿no? En los juegos de Tekken, más
bien. Es la que te iba a decir.
De hecho, hay, no, ya no son tres, son cuatro, porque la familia Kazama es un reverendo despapalle, porque, bueno, ya saben, está bueno, la familia Mishima, más bien, porque pues, ustedes saben que primero, pues, fueron los Mishima, y que en Tekken 7, el boss final es precisamente la esposa de Heihachi, ¿no? Que anda buscando, pues, acabar con Heihachi de una vez, y de una vez acabar con el clan Mishima, porque es un reverendo despapalle ese grupo. Pero... Y curiosamente, ahí tenemos el caso de que este arbolito generacional que incluye a la esposa de Heihachi, que es la jefa de este juego de Tekken 7, también tenemos el caso de que viene el caso de Jun Kazama, ¿no? Que como ustedes saben, pues es la amante del hijo de Heihachi, que pues era una activista, una mujer de buen corazón, pero que también pues hasta al estar cerca de todo este clan diabólico, pues también fue corrompida por un demonio, ¿no? Que es, bueno, por un ángel de hecho, y se vuelve un boss en los juegos de Tekken Tag Tournament. Aparte de que ella también tenía sus propios ataques, cría un panda, o sea, de hecho ella, por ella existe el personaje de panda en el juego, y fue la mamá de Jin Kazama, el héroe de Tekken 3. Entonces, y de hecho la muerte de Jun Kazama es lo que desata los eventos de Tekken 3, que se supone que Jun muere asesinada misteriosamente por el demonio que posea al hijo de Heihachi, y Jin pues trata de enfrentarlo, pero sin embargo también se da cuenta que él también puede ser poseído por dicho demonio, ¿no? Pero es un reverendo despapalle. También tenemos a Michelle Chang, que es que en Tekken 2 aparece para salvar a su mamá, y en Tekken 3 es rescatada por su hija Julia, que también, no sé si recuerdan, las dos personajes tienen como que rasgos así, que tienen como que se visten como indios, de como nativos de Estados Unidos, con unas chaquetas de cuero y shorts cortos y una plumita colgada en la cabeza. De hecho, pues Julia es hija de Michelle y la salva en el tercer juego. Y por último, Nina Williams, que muchos dirán, ¿a poco ella también fue mamá? Sí, esa está re mamacita, ¿no? perdón por el calificativo. Pues resulta que ella es la madre de Steve Fox. Se supone que ella en algún momento cae en un crío sueño y ahí ha aprovechado la organización detrás de Heihachi para implementarle un hijo, mantenerla embarazada durante ese crío sueño y robarle su hijo, ¿no? Y de hecho, Steve Fox se supone que está contratado para asesinar a Nina, y Nina también la contratan para asesinar a Steve. Ellos nunca saben realmente de su verdadero lazo filial, pero por alguna extraña razón son incapaces de matarse mutuamente.
Ah, miren, yo tengo muchos ejemplos de madres luchonas.
A ver, Choco, dinos tu ejemplo.
¿De qué, perdón?
Dinos tu ejemplo.
Ah, sí, yo ahorita, recordando, de los Final Fantasy que retomé, porque pues, obviamente en algún momento los abandoné y regresé a ellos cuando llegó el Final Fantasy XIII, y todo era miel sobre hojuelas. Dije, voy a disfrutar este juego, y ya sé que son sus historias hiper elaboradas, donde uno en algún momento como que quiere sufrir. Y empiezas la historia, empiezas el juego, y a los 10 minutos, 15 minutos, hay un personaje que se llama Hope, y ¿qué sucede? Que ves que su madre muere a segundos. Y yo, ¿qué? Ya estoy llorando y apenas empieza el juego. Ya después de secarme, mis lágrimas, ya es donde ves que se rompe un poquito... ese lazo, vamos a decir, o esa brecha de realidad, porque efectivamente ves a tu madre morir y así de no, bueno, continuaré mi aventura, adiós, y ya sigues tu aventura matando enemigos y así como que ¿dónde quedó el shock emocional? Digo, lo malo es que luego los videojuegos te lo avientan tan pronto estas situaciones que ni siquiera puedes generar cierta empatía por la madre o que digas, oh, sí me dolió su muerte, como otros personajes que suelen morir en este tipo de franquicias. Pero así es, nada más tristemente están destinados a estar como en un papel alterno, vamos a decir. Y es curioso que, digo, ahorita, si bien el tema random es hablar de las madres, creo que no hay tantos ejemplos de que, oh, mataron a mi padre y voy a vengarlo. Y creo que son un poquito más escuetos, digo, tendría que hacer también una labor por intentar recordar en el ámbito de padres si sería el mismo peso que se le da a las mujeres, pero al final de cuentas creo que en la mayoría de las familias el peso maternal es el que influye más en
desencadena.
Ay, el que desencadena. ¿Qué otra madre recuerda?
Bioshock.
¿Eh? ¿Cuál?
La mamá de Clementine.
Sí, también estaba pensando en The Walking Dead.
A ver, ¿qué es en ese título?
Pues básicamente recordarán que Clementine se queda sola porque sus padres están de viaje. Entonces va a buscar a sus padres junto con Lee, ¿no? Y al final la encuentra convertida en zombie junto con su padre.
¡Qué triste historia! Yo todavía no acabo, yo no iba a llegar a esa parte.
Todo. Ya la spoileaste.
Ya me spoileaste. No, pero pues ahora sí que... Digo, y entró el juego, no aparece, pero es... Ahí sí sientes un poquito de empatía con Clementine, porque al final de cuentas... Digo, no sé en qué episodio de aparece, si en el tercero o el cuarto, o ya hasta el último, la verdad lo desconozco, pero desde el primer episodio es lo que te motiva, bueno, lo que motiva a Clementine, pues ahora sí que a seguir viviendo, a seguir luchando, porque ella tiene mucha fe de que encuentre a lo que son sus padres en esta ciudad, que si no mal recuerdo creo que está a las orillas del mar, y en
Sabana,
ese sentido...
Se llama Sabana.
Ándale, en Sabana. Y a diferencia de varios casos que hemos comentado de que... ¡Oh, está desaparecida! ¡Oh, está muerta! Mínimo, si no... Obviamente no te encariñas con el personaje o que no lo vemos en ningún momento. Sí sientes ese cariño por Clementine. Y cuando ella sufre, pues tú también llegas a sufrir. Digo... entre comillas sufrió, que digo, ahí en esos
además
casos,
hay no que decir que Clementine se llega a convertir también en una madre sustituta.
Sí.
Sí.
Ya empecemos de... Acabamos de spoilear, abuelo.
no vas a spoilers. No.
Yo tengo una madre que es bien vara, si esa sí es madre luchona.
A ver, ¿quién?
Amelia Croft.
A ver,
¿La mamá de Lara?
La madre de Lara Croft, que pues fue de donde sacó todo su su amor por la arqueología y por entrar a una tumba disparando metralletas sin antes preguntar. Pero pues lamentablemente su madre muere a manos de Lara, entonces.
No, pero eso es por su mamá, ¿no? Que
sí,
anda tocando
la mamá agarra
cosas a la tonto, ¿no?
Sí, agarra todo lo que se le ponga enfrente, se convierte en zombie y pues termina Lara Croft teniendo que matarla.
Ok.
Pero no, es un buen ejemplo de madre que le da el ejemplo a su hija, porque pues básicamente también la instruyó en todo lo que es el mundo de la arqueología, buscar artefactos y todo eso, ¿no?
Otra madre que destaca mucho es de Boss en Metal Gear Solid 3, que es curiosamente el último jefe en Metal Gear Solid 3, Snake Eater, ¿no?
Lo he jugado. Ábranse.
No. Y bueno, es que el detalle con The Boss es de que en cierto modo ella pues es la madre, se puede decir, de varios de los personajes, de varios de los Snakes que ocurren en la saga.
¿De Ocelot, si no me equivoco, o cómo se llama?
De Ocelot, sí, de Ocelot. Y de hecho, Ocelot es el personaje principal en Metal Gear 3, si no me equivoco. Y obviamente, pues, cuando te enfrentas a The Boss, pues sí, es uno de esos momentos en los que, cuando te das cuenta de esa relación filial, que obviamente no es así una relación natural, se puede decir, sino más bien el hecho de que ella tiene sus clones. Entonces, cuando tienes esa batalla final, pues obviamente el sentimiento se siente, ¿no? De decir, no solamente venciste a quien pues técnicamente fue tu maestro y la fuente de todas tus habilidades y fuerzas, sino que también fue tu madre.
Pero y después de este gran sollozo, tengo que sollozar de nuevo porque este programa ha terminado tristemente. Nos quedamos con ganas de seguir platicando más de las madres. Entonces, yo los voy a dejar con la despedida de cada persona que estuvo aquí presente y su conclusión corta, que va a ser la pregunta abierta de: ¿creen que vaya a cambiar este giro que tienen las madres de ser estáticas y aportar nada más lo que es un punto importante en la historia, pero no que no sean trascendentales? ¿O creen o debería haber un cambio a que, ¿saben qué? Es que la madre debería que tener una historia más construida para que tuviera un poquito más valor argumental o en la narrativa. Así que, Eduardo, cuéntanos tus últimas opiniones y despedida de una vez.
Bueno, chicos, pues primero me despido. Ya saben que me pueden encontrar en Twitter en @edicc1117. Los espero mañana en Twitch a partir de las 7 de la noche. Por ahí estamos estrenando nuestro jueves de... Pues todavía no sé cómo ponerle, si jueves de series o cómo, porque si no se mezclaría con el reset en serie. Les digo, los espero en Twitch a partir de las 7 de la tarde. Estaremos jugando ahí todo un juego de principio a fin, no en el mismo día, sino pues hasta que lo acabemos, pero va a ser en stream. Les recuerdo que nos pueden escuchar en el Reset en Serie, que se estrena los viernes. Y pues esperemos que sí cambie un poco más este asunto, porque sí, hay cabida para que se muestre en mayor medida a las madres de los videojuegos, ¿no? Sí daría para muy buen juego que la madre sea la que esté buscando a sus hijos. Sigo pensando en algún juego en el que pase eso, y no debe de haber algún indie RPG que se presta para este tipo de dramas, pero pues sí, no me acuerdo de ninguno, y pues creo que sí debería de haber un cambio ahí, ¿no?
Así es, pues muchísimas gracias, Eduardo. Traps, anuncios parroquiales y conclusiones.
No, pues los invitamos el próximo lunes a escuchar el Reset Cine a las 9 de la noche aquí en Reset MX. Y pues bueno, de conclusiones, pues ya sabemos que la madre, pues como hilo conductor, pues ha resultado, ha funcionado. Y yo todavía recuerdo a la mamá del mafioso italiano en Grand Theft Auto 3, que la verdad es que como me daba risa ese personaje, porque era extremadamente latosa. Y así, y hasta incluso el pobre hijo tuvo que ir a llorar sus penas con Laszlo, el de la radio. Y pero bueno, también sí, como que sí hacen falta más juegos en donde de pronto las chicas puedan decir: yo puedo ser una madre luchona que salva a sus hijos del mal. Y estaría bastante bien, ¿eh?
Exacto. Así es. Muchísimas gracias, Traps. No sé si quieras despedirte, Omar, ya que andas por ahí, creo, me parece.
Pues, por mi parte, muchas gracias por habernos acompañado en el Twitch. Ya saben que vamos a estar los miércoles ahí, disponibles también para que lo puedan escuchar. Yo, la verdad, voy a decir que mi madre favorita en los videojuegos es la mamá de los mafiosos de Sleeping Dogs. ¿Por qué? Porque es la cosa más fuerte que puedes encontrar, a tal nivel que para cuidar a sus hijos va a literal cocinar en su restaurante chino a que los ha traicionado. Por otra parte, saben que pueden seguir en Twitter como @omarsdt. Chequen el Reset en Serie los viernes. Si no estoy mal, este viernes sale 13 razones, o por 13 razones con la fusión que hay aquí en América. Al igual que checar, pues me pueden escuchar de lunes, miércoles y viernes, si no es que luego estoy por acá. Es difícil saber cuándo no me escuchen, más bien. E igual en el Lounge Geek, ¿verdad? Todos los domingos por ahí de mediodía. Y a ver si Dick Trapsam le cae en esta ocasión.
Así es, muchísimas gracias, Omar. Y el abuelo que estuvo aquí en los controles, por si quieres despedirte, ya no es para Calis.
No, pues ya nada más decir mamá mía, ¿no? Que siempre lo escuchamos tanto y es la única madre que nunca sale en el videojuego, pero mencionada a cada rato. Y bueno, yo me retiro. Este es el abuelo Kraken. Espero que lo hayan disfrutado. Hasta la siguiente semana. Bye, bye.
Así es. Y pues muchas gracias a todos los podescuchas que nos escucharon en vivo, ya sea en Twitch o en el Mixler, o en el recalentado en nuestros distintos medios, porque es un placer hacer estos programas para ustedes, porque al final de cuentas ustedes son los más importantes en estos programas. Así que fue Gabriel Cruz aquí hablando, y nos vemos hasta la próxima.
Acabas de escuchar Reset Lounge, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.